El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. Este cerco electrónico es roto día tras día por las señales de radio y televisión Martí. A continuación te mostramos algunos útiles consejos para mejorar la recepción de nuestra emisora. La mayoría de los radioreceptores poseen antenas telescópicas, o sea, antenas que se pueden alargar o retraer. Por muchos años hemos creído que mientras más extendida esté dicha antena, mejor será la recepción. Esto no es correcto. Las ondas de radio tienen una determinada longitud en dependencia de la frecuencia en que son transmitidas. Las frecuencias que ustedes más sintonizan por onda corta para Radio Martí son 6.030 kHz, banda de 49 metros, y la de 11.930 kHz, banda de 25 metros. Para estas frecuencias, la longitud de la antena en su radio debe ser de aproximadamente entre 36 y 38 centímetros de altura. O sea, que situando la antena en su radio entre los 36 y 38 centímetros de longitud, tendremos una recepción mucho más clara y estable. Radio Martí también transmite las 24 horas del día en los 1180 kHz, en la onda media, para lo cual la altura óptima sería 25 centímetros. En los casos en que no dispongamos de una antena telescópica, esta puede ser sustituida por un alambre recto, preferentemente situado en exteriores y entre las longitudes que mencionamos anteriormente. Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se mejorará la recepción de nuestra señal, aunque traten de interferirla. Radio Martí, siempre contigo.
Las noticias como son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa. Con Amado Gil, José Luis Ramos e invitados especiales. Las noticias como son.
Sí, señor, bienvenidos a las noticias como son. Soy José Luis Ramos, mi colega Amado Gil está de vacaciones, así que estaremos con ustedes durante toda esta semana. Por cierto, hay tres temas importantísimos que traemos hoy a disposición de ustedes como oyentes y para discutirlo con nuestros tertulianos. A medida que se aproxima el 15 de noviembre, día en que ha sido convocada esta marcha cívica por el grupo o la plataforma Archipiélago, pues se hace notar el incremento en la vigilancia, también la represión dentro de Cuba. Hablando de Cuba, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, vuelve a pedirle a la Virgen de la Caridad que interceda por el pueblo que sufre en Cuba. Tenemos sus declaraciones aquí también en este espacio de la tertulia. Y el rapero cubano Eliezer Márquez, conocido por el Funky, uno de los intérpretes de Patria y Vida, pues ha llegado acá al sur de la Florida, a Miami específicamente, donde fue recibido por Yotuel Romero. Son crónicas que proponemos hoy. Tenemos de invitado desde La Habana, un lujo, Luz Escobar, periodista del diario digital 14 y medio, y desde Madrid, de España, nuestro corresponsal Michel Suárez. Con ellos, a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
Luz Escobar, ¿qué tal? ¿Cómo está usted?
Bueno, todo bien, disfrutando de los pocos grados que han bajado la temperatura aquí en La Habana.
Un poquitico, vamos a ser sinceros, un poquitico, ¿eh? No mucho, ¿verdad?
No, pero bueno, se disfruta.
Sobre todo ustedes en Cuba lo disfrutan, lo hablábamos antes de comenzar el programa, lo que significa un descenso mínimo, 2-3 grados de temperaturas para un cubano con ese calor ambiente que hay y hogareño también. Michel Suárez, usted sí tiene baja temperatura y debido al clima, ¿cómo estás?
Sí, así es. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Como siempre, un placer compartir con Luz, contigo, José Luis, y todo el equipo, el comentario, el análisis de las noticias del día. Por aquí, por Madrid, siguen bajando las temperaturas, nos acercamos al invierno, que es la época, a propósito, que más me gusta a mí.
Sin duda para todos. Bueno, vamos a compartir ya la primera nota, la crónica inicial, la portada de la tertulia. A medida ya anunciaba que se aproxima este 15 de noviembre, que ha sido convocada la marcha cívica por el grupo Archipiélago, se está haciendo notar el incremento en la vigilancia, no solo en La Habana, sino en todo el país. Así lo están reportando desde dentro de Cuba. El pasado domingo fue arrestado en el Paseo del Prado, en La Habana, el periodista independiente Héctor Luis Valdés Cocho, quien tras ser liberado en la mañana del lunes conversó también con Radio Martí y dijo, y lo voy a citar: "Fui ayer al Prado para cubrir la festividad de la Noche de Bruja, el conocido Halloween. Cuando terminé de realizar la directa por ADN Cuba en las intersecciones del Parque Central, me detuvieron dos hombres de civil y un policía uniformado, me montaron en un carro gris de chapa particular y de ahí fui trasladado hacia Villa Marista, la sede de la seguridad del Estado", explicó. Valdés Cocho aseguró haber sido sometido a dos interrogatorios continuos. Pero esto no es todo. La plataforma Archipiélago viene denunciando que el régimen cubano ya no solo reprime a los promotores de la marcha, sino también a todo aquel que exprese su apoyo a la manifestación. Hablando de esto, la activista cubana Sayli González, una de las promotoras de la marcha en Villa Clara, denunciaba a través de sus redes sociales que la seguridad del Estado la acosa, intenta incriminarla en hechos delictivos para crearle un expediente de delitos comunes. Vamos a escuchar parte de sus denuncias y después seguimos. Hay otros datos sobre el 15N. Adelante.
Es precisamente las acciones que está llevando a cabo el Departamento de la Seguridad del Estado contra mí. Por supuesto que por orden de la presidencia de Cuba, encabezado por Miguel Díaz-Canel. Ya sabemos que ellos son pues bastante sucios, eso no nos toma de sorpresa, eso no es para nada algo nuevo, ¿no? Hasta el momento, como ellos han estado actuando conmigo, ha sido fundamentalmente a través de las redes sociales. Ellos saben perfectamente que son las redes sociales pues mi medio natural, el medio en el que me desenvuelvo desde hace mucho tiempo. Entonces, nada, yo tengo precisamente pues estas hordas de cibercombatientes, ciberesbirros, prefiero llamarlos. Tengo uno asignado particularmente que se llama Jorge Villaclareño. Y este señor, pues nada, me dedica videos, está este y está otro tal Prometeo Trevor y probablemente sea la misma persona que es un señor de acá de Santa Clara que yo conozco, que sé que es esa persona. Pero bueno, no pasa nada. Hasta el momento ha sido solamente por ahí, con ofensas, donde me llaman de todo lo que quieran decirme, donde además pues difaman sobre mí, dicen mentiras sobre mí, donde le escriben a mis amigos, le escriben a personas que me conocen, ¿no? Para quitarme pues supuestamente el apoyo que ellos creen que yo tengo. Porque para ellos, aún el tema de la libertad de Cuba, de pedir derechos para Cuba, se trata de seguir un líder, cuando en realidad no entienden que es un deseo auténtico de la ciudadanía, que seamos, bueno, pues solamente los más visibles, los que estamos hablando y los que hablamos por las redes, sí, es posible. Pero realmente el tema de la libertad de Cuba se trata de algo personal, o sea, no se trata de seguir un líder, señores. Pero bueno, a lo que vengo. Vengo precisamente a denunciar las últimas acciones que ellos han estado cometiendo. Lo último que hicieron, bueno, a mis trabajadores, ustedes saben que yo cerré Amarillo B&B hace aproximadamente una semana y algo. Cerré Amarillo B&B precisamente por el temor que me causaba que me pudieran encauzar por alguna compra ilegal. Nosotros siempre hemos comprado los materiales para la producción en el café, pues por vías que no son las del Estado, porque el Estado, ya sabemos que en Cuba no hay comida en las tiendas, que en Cuba no hay dónde comprar los materiales para producir alimentos, y entonces pues los comprábamos en los grupos estos de Telegram de Revolico. O sea, no hay una persona en Revolico que haya vendido harina de las que compraban las MLC y después las revende, para que no haya recibido un mensaje mío preguntándole. Y bueno, siempre lo hemos estado comprando así, pero ellos han intentado pues ponerme como que yo compraba ilegalmente harina de trigo, lo cual es muy ridículo, Pero bueno, por ahí es por donde querían ellos cogerme, porque ya sabemos que ellos se llenan la boca diciendo que en Cuba no hay presos políticos, y si me van a coger, si me quieren coger presa, pues no, nunca van a decir que es por motivos políticos, cosa que todo el mundo sabe que no es verdad.
Escuchábamos a Sayli González, una de las promotoras de la plataforma Archipiélago, denunciando precisamente la situación que está enfrentando ella y también los que fueron hasta hace unos días empleados de este negocio que ella tuvo por allá por Villa Clara. Sin duda, mucha más represión, y en el caso de ella, repito, están intentando enjuiciarla por un supuesto delito. Luz, tú estás en Cuba y sin duda sabes lo que está sucediendo y conoces lo que va a pasar próximamente, porque parece, todo indica que la situación se va a empeorar, al menos en cuanto a represión.
Bueno, ellos siempre, tú sabes, el problema fundamental que tiene el hecho de hacer una convocatoria con tanto tiempo de antelación es eso, que ellos tienen tiempo de desplegar toda la maquinaria represiva, que es prácticamente la única apuesta que ellos hacen ante cualquier gesto de civismo que haga la ciudadanía, o sea, la represión y la represión. Ellos han ido escalando en esa represión. Lo primero que hicieron fue llamadas telefónicas, citaciones a las personas que ellos consideraron que, según la lista primera que salió de los firmantes, eran como los más influyentes en esta convocatoria, en este grupo que está tratando de articular todo lo que pueda ocurrir el 15 de noviembre. Eso fue lo primero que hicieron, pero después empezaron a molestar a los familiares de estas personas, ampliaron el espectro y han citado a casi todos los firmantes, pero ahora han ido más lejos. Incluso a todas las personas que en las redes sociales han manifestado apoyo, los han citado. Tengo testimonios de varias personas que por el simple hecho de dar un like o compartir un post del 27N han sido citados, y ven acá, y tú vas a ir a la marcha, ven acá, y por qué tú no sabes que eso es de la CIA. O sea, ese extremo de paranoia han llegado ellos con esto. Pero bueno, es lo que siempre ha ocurrido. La plataforma Archipiélago está escuchando las propuestas de todos los cubanos, porque ante el escenario que se avecina, que es obviamente de la confrontación, hay que tener alternativas. Si no se puede pasar, hay que saber si qué se va a hacer, si se coge por otra calle o si se sienta uno ahí con un mar pacífico, lo que sea. Hay propuestas que se están escuchando. Y todavía no se ha tomado una decisión, pero se está pensando en cómo contrarrestar ese escenario de cerco al recorrido de la marcha en las diferentes provincias, para que no sea un fracaso, para que no sea que de pronto esté el grupo de personas que logre llegar al lugar y no pueda pasar, y entonces, bueno, ¿qué se hace? Yo creo que a pesar de toda esta ola represiva que ellos han destapado, lo que hay es mucha necesidad de expresarse ese día, cada vez más. Por supuesto que hay gente que tiene mucho miedo, eso también es visible, pero yo lo escucho en la calle, y una cosa también es que la situación del país no mejora, al contrario, empeora. Por mucho que ellos quieran ponerle maquillaje a lo que está ocurriendo en el país, estamos viviendo una crisis que no solo abarca todos los sectores, sino que cada día afecta a más personas, incluso a esa persona que antes era como un privilegiado, entre comillas, también se está viendo afectado.
Traigo acá, pues, para completar esta nota, ¿no?, y antes de pasar a Michelle allá a España, esta información de que no solo dentro de Cuba, al menos ya hay 69 ciudades alrededor del mundo que han confirmado que van a apoyar la marcha cívica por el cambio de la plataforma Archipiélago del próximo 15 de noviembre, según ya confirmó el informático Jan Estrada en su cuenta de la red social de Twitter. Yo creo que esto es importantísimo, Michelle, que el apoyo también que recibe y el gesto solidario desde el exterior.
Sí, eso está muy bien, y que se haga sentir la voz de los cubanos también frente a las embajadas y los consulados castristas en el exterior, donde también se libra esta batalla, de un modo distinto, porque la gente que en realidad está corriendo peligro son los que están dentro del país y los que están bajo fuego, puede decirse así casi literalmente, de las autoridades por amenazas o por que en centros de trabajos y de estudios se ha dado orientación de llevar palos, objetos contundentes, y desde luego todas estas cosas son muy serias, ¿no? Y la gente se lo piensa también cuando le dicen que su vecino, por ejemplo, está autorizado a darle un golpe a usted si sale a manifestarse. Cuando esto lo hace el gobierno, pues desde luego es muy serio. Por tanto, el apoyo exterior es importante en el sentido de que justamente estamos donde estamos porque la comunidad internacional no ha sido lo suficientemente contundente en la condena del castrismo, pero no solo desde el punto de vista verbal, sino ya con hechos, porque ya hay que pasar de las condenas verbales a los hechos y a las sanciones individuales contra los violadores de los derechos humanos en Cuba. En Estados Unidos han producido algunas de estas sanciones, sin embargo, la Unión Europea, que acaba de aprobar recientemente un reglamento para lo que llaman la ley Magnitsky, uh-huh, que son las sanciones individuales contra violadores de derechos humanos, no son embargos, no son bloqueos, no tiene nada que ver con la economía, tiene que ver con que tal ministro, tal jefe o tal organización que participa en la represión es sancionada, sus cuentas posibles en la Unión Europea, o no se le permite ingresar a territorio europeo. En este sentido, tengo que decir, no sé qué pensará Luz, que las declaraciones del secretario de Estado de España de Iberoamérica, el señor Juan Fernández Trigo, que fue ya embajador en La Habana recientemente, embajador de España, ha dicho recientemente que Cuba, es decir, el gobierno cubano, debe liberar a los manifestantes detenidos el 11 de julio y que debe permitir las manifestaciones. Pero además ha dicho que citó a un viceministro cubano y le dijo cuál era la posición de España al respecto. No es demasiado, pero desde luego es un cambio, un pequeño cambio, ¿no? Un aviso pequeñito, discreto de España al régimen cubano sobre la situación que se puede avecinar el 15 de noviembre. Y en ese sentido, desde luego, lo que se espera es que para evitar todas estas cosas que pueden pasar antes, durante y después del 15 de noviembre, el resto de los países europeos y también de América Latina tomen cartas en el asunto.
Vamos a ver brevemente, Luz, ¿qué te parece?
Sí, no, por supuesto. Mira, todo tipo de condena internacional, yo más que presión al gobierno, pienso que nos da visibilidad a todos los que estamos por una causa de defensa de los derechos humanos y en este caso en particular de la manifestación. Es un derecho que tenemos todos y que en Cuba no se respeta. O sea, y eso está ya comprobado, solo con la negativa, sino con la represión. O sea, la negativa a la marcha del 15 de noviembre, sino con la represión que se vivió el 11 de julio. Entonces, todo pronunciamiento que vaya enfocado en una sintonía de denunciar la represión, denunciar lo que ocurrió ese día y prever lo que puede ocurrir el 15N, es súper importante porque, ya te digo, da mucha visibilidad al asunto que desgraciadamente ocurre en muchos casos que se justifica o que se dice, no, pero bueno, no es tan grave, mira cómo en Colombia están matando activistas, no es tan grave, mira cómo caen bombas en no sé dónde. Y entonces, bueno, esto apunta a la dirección correcta, que es denunciar donde quiera que haya un atropello.
Y además no se puede comparar con lo que sucede
exacto,
en Cuba.
Exacto.
Claro. Seguimos.
Las noticias como son.
Bueno, el arzobispo de Santiago de Cuba, Monseñor Dionisio García Ibáñez, ha vuelto a elevar una oración a la Virgen de la Caridad para que interceda por el pueblo que sufre en Cuba. A los pies de la Virgen de la Caridad, elevó estas súplicas del pueblo cubano en medio de las dificultades. Aquí parte de lo que dijo.
El ansia de progreso que todo tiene nuestro pueblo no se vea limitada, sino al contrario, que se abran todas las posibilidades posibles para que todos podamos enriquecernos mutuamente con nuestro trabajo decente y que todos tengamos un salario digno para que los padres puedan vivir tranquilos cuando venga su familia a la cual tienen que sostener. También te pedimos, Madre, porque todos los cubanos nos sintamos iguales en todo sentido. Nos sintamos iguales porque ante los ojos de Dios somos iguales, somos hijos de Dios. Y como cubanos que todos nacimos en esta tierra, todos tenemos dignidad y derechos. Entonces nosotros, como han hecho todos nuestros antepasados por más de 400 años, venimos a pedirte, como dice el texto del Evangelio, de que nos amemos unos a otros y que no le deseemos a nadie nada malo como no deseamos que nos lo deseen a nosotros. Y que no hagamos nada, ningún mal a otro, mal que no deseemos para nosotros. Como yo dije, al ser todos iguales, todos tenemos que respetarnos. Que nunca entre nosotros haya un llamado a la violencia. Que nunca un vecino se ponga contra otro vecino. Ni un joven contra otro joven. Así no se construye la patria. haz que al mirar al otro, sin ingenuidades, pero sí con mucho respeto, miremos a otra persona igual que yo. Y que lo que yo deseo para mí, lo tengo que desear para él. Y que él tiene tanto derecho como yo a participar en la solución de los problemas que nos conciernen a todos. Y que nadie tenga miedo, ni nadie siente el temor de que se ve impedido a ejercer lo que es natural para cada persona, dentro del orden, dentro del respeto al otro. Para eso están las leyes. Las leyes están para que todos seamos respetados. Te pedimos también que los cambios necesarios para que los cubanos vivamos en paz, en prosperidad, en alegría, en seguridad, para que no se nos quite la tristeza, se nos quite la confusión, se nos quite la desesperanza. No tengamos miedo en hacer los cambios. La vida necesita eso. Nosotros cambiamos nuestra vida y podemos cambiar para mejor. Virgen, ayúdanos a eso. Inspira a tu Espíritu Santo, aquellos que determinan nuestro futuro, para que todos nos sintamos hermanos. Hermanos de verdad, no hermanos de como frase hecha, no, que todos sepamos respetar.
Bueno, repito esta parte, que nunca un vecino se ponga contra otro vecino, ni un joven contra otro joven. Así no se construye la patria. ¿Qué te parece, Luz?
Eso está muy bien, porque durante muchos años hemos estado recibiendo el bombardeo mediático del PCC a través de los medios de difusión que están todos bajo su control, y el discurso ha sido justamente ese, separar a la familia, crear odio entre los cubanos. De hecho, tenemos el testimonio de casi, o sea, todo cubano tiene el testimonio de un amigo, de una familia. O sea, yo no conozco una familia cubana que no tenga una historia de un primo que no le habló a otro primo porque se fue del país y él era del PCC, y entonces el viaje, o a una madre que se le fue la hermana o la hija o el hijo y tuvo que cortar relaciones con ella por ese discurso de odio que durante muchísimos años se implantó en Cuba, y hoy por hoy todavía está ocurriendo. Recuerdo el testimonio del 11 de julio, un muchacho que salió a marchar y cuando iba pasando por un lugar estaba su madre en un cordón de respuesta rápida impidiendo el paso, y la madre no se soltó a las manos para ir con su hijo, ni siquiera se retiró para su casa, se quedó ahí. Y ese es el tipo de cosas los que obliga el gobierno cubano a muchos de los que están bajo su tutela todavía, porque dependen de un salario del Estado. Y justamente este discurso conciliador es el que hay que potenciar, porque aunque venga de la iglesia, aunque venga de un activista, de donde quiera que venga,
de cualquier parte,
siempre hay que potenciar ese tipo de discursos que generan armonía, que es lo que nos hace falta.
Sí, señor Michel.
No, esta es una fórmula que ha adoptado el arzobispo primado de Cuba, no dentro de la homilía, pero sí al final, cuando termina la misa que hace prácticamente cada domingo en el Cobre y que se transmite por las redes sociales y por YouTube. Ha adoptado esta fórmula en circunstancias extraordinarias, digamos, de dirigirse, de ponerse frente al camarín de la Virgen y de hacer unas peticiones que tienen mucho sentido, ¿no? No solamente desde el punto de vista religioso, sino sobre todo desde el punto de vista político y social del país. Es decir, va mucho más allá de una petición religiosa. Creo que ha sido una alocución de gran valor, que va al punto de los principales problemas que tiene el país, varios puntos que toca, que aborda en esta alocución, y sobre todo un llamado a la responsabilidad, ¿no? Es lo que creo que está haciendo el arzobispo de Santiago de Cuba, un llamado a la responsabilidad, intentando tocar el corazón de la gente, en el sentido de que vecino no luche contra vecino, que las familias no se dividan por cuestiones de política y todo frente al discurso demencial del gobierno cubano, que puede terminar en una guerra civil. Entonces el arzobispo se siente en la responsabilidad de salir y pedirle a la Virgen que ilumine la mente de los dirigentes cubanos, sobre todo en momentos...
Y el deseo de cambio, Michel.
Y el deseo de cambio, y en momentos en que se están haciendo llamados a la violencia entre los propios cubanos.
Sí, señor. Bueno, la última nota. El rapero cubano Eliezer Márquez, el Funky, uno de los intérpretes de Patria y Vida, ha llegado a Miami, donde fue recibido por Yotuel Romero. Ambos estarán presentes en la gala de los Grammys Latino el próximo 18 de noviembre, donde la canción, conocida ya como Himno para el Cambio en Cuba, está nominada a Canción del Año y Mejor Canción Urbana. Un cuestionamiento ahí, o una conversación que captaron las cámaras de la cadena Univision, El artista le dice a Romero, ellos están ahí, arriba de ti, diciéndote que puede que no regreses. Te dejamos salir, pero tú puedes que no regreses. Yo tengo a mis padres, tengo a mi hijo. ¿Qué te parece, Luz? Queda poco tiempo.
Me ha dado mucha alegría, mucha, mucha alegría ver que Funky puede estar en Estados Unidos para la fecha de la gala y aunque su voz no pueda subir a decir una frase, su presencia ahí ya es importante. Yo hablé con Angelo Troya, uno de los que firmó las imágenes aquí por la mañana, y él igual estaba muy contento. Otros colegas como África Reina y Mena de Santa Clara también estaban muy felices, porque significa que la voz de Cuba puede llegar de manera directa, de primera mano, no de una persona que por supuesto ya también lleva mucho tiempo fuera y está desconectado. El Funky iba a contar de primera mano todo lo que ha vivido aquí.
Sí, señor. Dijo que antes de partir, de salir de Cuba, recibió la llamada de Osorbo para contarle que había abandonado la huelga de hambre que había iniciado unos días antes. Michelle, cierro contigo.
Sí, me alegro por el Funky, que pueda estar en Estados Unidos en esta ceremonia de los Grammy Latinos, aunque yo creo que el mayor Grammy, el mayor premio que ha recibido Patria y Vida fue el 11 de julio, cuando, a pesar de ser una canción prohibida, una canción maldita, declarada así por el régimen cubano, estaba en boca de todos. Ese es el mayor premio que pueda haber recibido una obra de arte, una composición en Cuba, desde luego, en los últimos 62 años.
Así mismo. Muchísimas gracias a Luz Escobar, nuestra tertuliana hoy desde La Habana, y a Michelle Suárez desde España. Hasta aquí entonces la tertulia, pero seguimos con más en las noticias como son.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando las noticias como son.
Muy bien, de regreso acá en las noticias a como son. Soy José Luis Ramos. Vamos a hablar de Latinoamérica, la situación que enfrenta Latinoamérica, política, económica. Y hemos invitado al profesor Jorge Hernández Fonseca, analista político, para hablar precisamente de este tema. Profesor Fonseca, bienvenido. ¿Cómo está usted?
El placer es todo mío, José Luis. Claro que hablar contigo para mí siempre significa elevar el nivel del análisis, hermano.
El que aprende de usted soy yo, profesor, y muchísimas gracias nuevamente. Bueno, América Latina, esa nueva realidad política, hay personas que dicen que los partidos políticos se han desconectado un poco de la realidad en diferentes países. Hay un importante nivel de inestabilidad, tanto política como económica. ¿Y cuál es su percepción sobre el escenario político y económico también latinoamericano?
Bueno, coincido netamente contigo con ese preanálisis que has hecho. Hay una convulsión en América Latina, José Luis, pero fíjate que no es ajeno a lo que sucede en el resto del mundo. Ya vimos lo que sucedió en Asia con Afganistán, el retiro de nuestras tropas norteamericanas de allí, y lo que está sucediendo parcialmente en Europa con los puntos de los cambios que la Rusia de Putin está intentando asentar en Europa. Pero bueno, volviendo a América Latina, coincido. Tú sabes, José Luis, que yo viví 25 años en Brasil.
¿Cómo no?
Siendo Brasil el país más grande de América Latina, es verdaderamente una lástima que haya que parcialmente haya una desligación entre los aspectos políticos de nuestra América y la de Brasil. Siendo el país gigante, inclusive Brasil hace los efectos en América del Sur que hace los Estados Unidos acá en lo del norte. Claro, teniendo en cuenta las diferencias grandes que hay entre Brasil y Estados Unidos, pero allá el centro, digamos, político, económico de América del Sur es Brasil, y hay problemas de inmigración no tan fuertes como aquí en Estados Unidos, porque Brasil es un país que le sobra territorio le falta todavía población, y eso hace que sus políticos en general, tanto de izquierda como de derecha, hayan sido benévolos con relación a los inmigrantes del resto de los países de América del Sur. Pero en este momento Brasil está desempeñando un papel muy importante. Inclusive hay un contrapeso político interno. La derecha, es gobierno, pero no solamente Brasil, que conozco directamente porque entro diariamente a sus noticias. El año que viene va a haber, y con bastante posibilidad de la izquierda.
Eso mismo le iba a decir yo.
Sí, de la izquierda salir electo popularmente en Chile. Claro, el hombre que ganó por fin la interna de la izquierda es un hombre de centro izquierda. Gracias a Dios, internamente las votaciones se decidieron a partir de un hombre que no está totalmente polarizado en el sentido de la extrema izquierda. Se llama Gabriel Boric. Es uno de los candidatos de centro izquierda, como dije, que si gana la elección podría ser un balance de una izquierda moderada o democrática. Hay en Colombia también la situación de las elecciones del año próximo, donde la izquierda colombiana ha dado sucesivos golpes con manifestaciones de calle bien violentas. Y se espera que Gustavo Petro, que es el candidato de la izquierda colombiana, ocupe un lugar preponderante. No sé en este momento si realmente sería un hombre que puede ser electo. Hasta ahora la popularidad de él en las elecciones pasadas sacó más de 8 millones de votos, lo cual lo hace un contendiente fuerte. La centro y la derecha todavía no han definido un candidato. Entonces, eso contando con que ya en Venezuela, un poco a partir de las conversaciones que está teniendo la dictadura con la oposición venezolana en México, lo que está sucediendo en Nicaragua, desgraciadamente en Nicaragua sabemos que prácticamente están presos todos los candidatos que se postulaban a las potenciales elecciones. Sergio Ramírez, nada menos Sergio Ramírez, que fue presidente del primer gobierno sandinista, está mandado a meter preso, como decimos normalmente en Cuba. Claro, por suerte Ramírez, quizás con la experiencia que él tiene y la situación política terrible que hay en Nicaragua, está en el exterior. Parece que él decidió salir antes de que viniera ese golpe. En México, bueno, hay una situación de cierta estabilidad. López Obrador intentando introducir su línea política. México es un país muy grande, es un país que no es fácil darle una revirada hacia la izquierda radical. Y en esas circunstancias, por ejemplo, en Centroamérica tenemos un país que no es precisamente izquierdista, que es El Salvador. Hubo dos gobiernos del frente Farabundo Martí que no se radicalizaron. Sin embargo, el presidente actual está actuando de una manera populista, ya cambió la constitución para reelegirse. En fin, hay una óptica bastante compleja en la América Latina, donde pocos países, como por ejemplo Uruguay, hay cierta estabilidad, porque inclusive Argentina tiene ahora, antes de final de año, las elecciones intermedias que van a elegir los diputados a la Asamblea Nacional. Y hay una lucha política bien interesante, José Luis.
Profesor, vamos de nuevo, ya usted ha hecho un preámbulo, ¿no?, a Brasil, a su Brasil querido. ¿Por qué hay esta situación política que pudiera, si es que Lula da Silva, que hasta ahora no ha confirmado su candidatura, tampoco lo ha hecho Bolsonaro, ¿no?, si buscará la reelección, todo apunta a que sí, pero las encuestas están mostrando de que Lula podría ser el hombre que derrote en las urnas, en una segunda vuelta a Bolsonaro. ¿Qué ha hecho mal el presidente brasileño?
Bueno, José Luis, es una situación compleja que, bueno, vamos a explicar. Hay tres premisas en Brasil que son importantes. Primero, Bolsonaro es un hombre que tiene, a pesar de haber pasado casi 20 años en el Congreso brasileño, él es diputado federal, o fue diputado federal antes de ser presidente, es un hombre que no tiene disciplina de partido. En este momento, José Luis, Bolsonaro es un hombre sin partido, un presidente sin partido, cosa que los que hemos sufrido el marxismo en carne propia y hemos aprendido un poco de la filosofía marxista, sabemos que en el terreno político tener un partido fuerte que te respalde es importantísimo. Esa es la primera premisa importante. Segundo, el enfrentamiento más grande que tiene Bolsonaro es con el Tribunal Superior, el Tribunal Supremo de Justicia.
¿Por qué, profesor Fonseca? ¿Qué está pasando ahí?
Está pasando que todos los miembros del Tribunal Superior de Justicia fueron nombrados en los gobiernos de Lula o Dilma Rousseff. Lula gobernó Brasil 8 años y Dilma Rousseff casi 7 años. En ese periodo, ellos tuvieron la posibilidad de nombrar circunstancialmente a todos los miembros del Tribunal Supremo. Por ejemplo, los miembros del Tribunal Supremo se supone que sean jueces de prestigio que han sido nombrados a partir de su carrera, de su desempeño, como es en Estados Unidos. Eso es así, pero siempre hay una tendencia política de quién nombra. Si el gobierno es de izquierda, pues nombra a una persona prestigiosa de izquierda. Sin embargo, cuando el PT de Lula da Silva, el Partido del Trabajador de Lula da Silva, empezó a nombrar, lo primero que hizo fue nombrar al Tribunal Supremo un hombre que era el abogado del partido, no era juez siquiera, era el abogado del partido. Hay que considerar que uno de los miembros del Tribunal Supremo de Brasil, que tiene 11 miembros, a diferencia de Estados Unidos, que tiene 9 miembros, siempre son impares para que las decisiones se hagan, tiene un hombre que era el abogado del partido.
Acomodó así, a su gente.
Exactamente. Toda la mayoría del Tribunal Supremo es una mayoría de izquierda. No son personas sin prestigio, todos tienen prestigio, pero tienen aquella situación de izquierda. La situación del Tribunal Supremo comenzó cuando el Tribunal Supremo tuvo a bien liberar a Lula de la cárcel. Lula da Silva es un hombre que fue condenado por un tribunal adecuado, inclusive en 2 instancias diferentes, le dieron una primera condena y en la apelación le dieron una segunda condena, inclusive superior a la primera. Y eso sucedió con 2 de las causas que Lula da Silva tiene. Hay que decir que Lula da Silva acumulaba 8 causas diferentes. En 2 de ellas ya había sido condenado en 2 instancias. Y entonces, en 2 instancias estaba en la cárcel. ¿Qué sucede? Como el Tribunal Supremo tiene una mayoría de izquierda, los abogados de la izquierda de Lula da Silva apelaron al Tribunal Supremo como corresponde, porque hay que decir que el sancionado había sido presidente de la República y merece un tribunal de ese nivel para analizar el caso. Y la situación no fue contra las sanciones que le dieron a Lula o contra las acusaciones que le dieron a Lula. No era para inocentarlo. La reclamación fue que el tribunal que lo juzgó no era el tribunal adecuado. No era un tribunal de Brasilia, que es la capital. Era un tribunal federal, claro, pero de Curitiba. Y entonces apelaron al Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo tuvo a bien dictaminar que sí, que ese tribunal no tenía ninguna autoridad de juzgar a Lula da Silva.
Un tecnicismo jurídico, ¿no?
Un tecnicismo jurídico que un poco viola la Constitución, porque la Constitución lo que dice es que cada tribunal federal de cada estado tiene el nivel exactamente federal, como si fuera de Brasil.
Muy bien.
Pero bueno, una interpretación de un tribunal que ya está, digamos, favorable hacia una de las 2 vertientes políticas en disputa. Se supone que el Tribunal Supremo sea neutral. Siempre hay una tendencia política que se ve detrás de las decisiones, pero sacar un hombre de la cárcel condenado en 2 instancias, totalmente legales, con todos los derechos, es una situación que ya generó un primer choque con la presidencia de la República, que es Bolsonaro. A partir de ahí comenzó una disputa. Bueno, no solamente sacaron a Lula de la cárcel, no porque estuviera mal condenado, sino porque el tribunal que lo juzgó no debía ser ese, debía ser otro. Hay que decir que el tribunal que juzgó a Lula da Silva era presidido por Sergio Moro, un jurista de prestigio que en cuanto con Bolsonaro ganó las elecciones, Bolsonaro y Sergio Moro no tenían ni se conocían personalmente. Bolsonaro lo convocó para ser ministro de justicia de su gobierno a partir del prestigio que ganó con eso, con la imparcialidad de él en los juicios. ¿Qué sucede? Bolsonaro es un hombre muy difícil, él es de procedencia militar. Como te dije, en este momento no tiene partido, él se eligió por un partido minoritario que en los dos o tres primeros meses de gobierno se desentendió de con la dirigencia de ese partido y se ha quedado sin partido hasta hoy. Inclusive hay elecciones el año que viene en octubre y vamos a ver qué va a hacer Bolsonaro. Entonces se desentendió también con Sergio Moro en el gobierno y tuvo bien sustituirlo como ministro de justicia, y esto dejó a Sergio Moro en una situación de debilidad muy grande que ocasionó que el Tribunal Supremo Federal eliminara su instancia sobre Lula da Silva y la llevara a Brasil.
Claro.
El Tribunal Supremo no solamente trabajó en este sentido poniendo un oponente de peso contra Bolsonaro, que es Lula da Silva. Él todavía no ha dicho que va a ser candidato, pero bueno, lógicamente que sí lo va a hacer. Y en Brasil hay que decir, José Luis, que la tercera parte del electorado brasileño, aproximadamente el 30%, 30, 35%, en una elección nacional siempre va a votar izquierda. Puede ser 25, puede ser 30, puede ser 35. Por eso Lula da Silva, de candidatarse, ya tiene garantizado el primer ir al segundo turno, porque un hombre que ya de entrada tenga de 25 a 30% del electorado
es
una cantidad de votos extraordinaria.
Claro, profesor Fonseca, hay quien dice también que la situación de la pandemia de la COVID-19 pues le ha hecho a Bolsonaro perder bastante aliados que venían junto a él. No podemos obviar de que Brasil se sitúa como la segunda nación con cifra de muertes de COVID más alta del mundo. ¿Usted cree que esto también pues le reste a él?
Tienes totalmente razón. Sí, estoy totalmente de acuerdo, es así. Y no solo eso, sino que Bolsonaro no ha reaccionado inteligentemente en el combate a la pandemia.
Y eso es que es un militar, ¿verdad?
Él es un militar, un hombre de orden y mando, y que estaba muy preocupado con que la economía de Brasil se fuera para el espacio con una situación de pandemia como la que se padeció. Hay que decir, José Luis, por ejemplo, en Brasil, un 30% de la población que trabaja informalmente, no paga impuestos, son hombres que salen a la calle, tienen una pequeña carrito de venta de perros calientes, no pagan impuestos, trabajan ahí, se ganan el sustento diariamente. La pandemia golpeó fuertemente ese 30% de la población, que por otro lado es una población precariamente, de una precariedad económica bien grande. Entonces, ¿qué sucede? El que vivía de un carrito de vender perros calientes o coco frío, eso es muy común en todo Brasil. Claro, San Pablo es otra cosa. San Pablo es una capital prácticamente europea o norteamericana.
Pero se le hizo la vida más difícil a esta persona.
Claro que se le hizo la vida más difícil. Bolsonaro un poco tratando de ayudar a ese tipo de personas, porque es decir que Bolsonaro es un hombre de derecha, pero que tiene una visión social muy fuerte en todas las capitales prácticamente, porque es un hombre que realmente responde a situaciones, pero no tiene detrás de él ni una filosofía ni un partido que lo apoye. Por ejemplo, una de las cosas en las que él falló fue cuando él ganó la elección. Todos los partidos pequeños y medios en Brasil, cuando sucede eso, tratan de congraciarse con el presidente. Sin embargo, Bolsonaro rechazó ese congraciamiento, diciendo que eso era parcialmente corrupción, porque los diputados se congracian pensando que así el presidente le va a dar ciertas prebendas y que él no estaba dispuesto a gobernar con prebendas, etcétera, etcétera. Una situación ética, honesta, pero que es políticamente negativa hacia él. Claro, por suerte, en las elecciones pasadas, que hubo el año pasado, que fueron elecciones intermedias, hace un año, Bolsonaro tuvo bien entonces acercarse a esa base electoral de los partidos pequeños y medios, allá en Brasil le llaman el Centrón. Quiere decir, son partidos que no son ni de la izquierda ni de la derecha, pero que son diputados mayoritarios, porque los diputados federales son electos en sus bases, en las situaciones del interior del país, donde no hay mucha visión de la polarización derecha-izquierda, sino más bien de una persona honesta o deshonesta, una persona que puede traer beneficios a la región y una persona que está ahí candidatado para robar,
claro,
simplemente. Entonces, él en esas elecciones ganó, inclusive el candidato que ganó la presidencia del Senado fue apoyado por Bolsonaro, de la gente que él recuperó, y el presidente actual del Congreso, que son los diputados federales, también fue apoyado por Bolsonaro, fue de la gente que él recuperó. Es decir, él tiene una base en el Congreso indirecta, porque no la puede controlar, porque no tiene partido, porque es un solo hombre luchando contra una izquierda que sí está bien organizada. Otro problema grave que tuvo Bolsonaro es que la prensa brasileña normalmente recibía mucho apoyo en cuanto a dinero de los gobiernos que se elegían. Los gobiernos le contrataban a los periódicos y a las televisoras anuncios de propaganda a favor de las obras que hacía, etcétera y tal. Bolsonaro siempre vio eso como una corrupción, como una compra de la prensa por dinero. Al suspender eso, se puso toda la prensa, 100% de la prensa contraria a Bolsonaro. Por eso es muy difícil las encuestas que dan a Lula da Silva ganador, saber si son reales o no, porque son hechas con una empresa que está resentida contra Bolsonaro. ¿Y qué sucede ahora el 7 de septiembre, que Bolsonaro convocó a la gente para la calle? Él lo hizo para dar una demostración, vamos a decir, de pueblo, con relación a las encuestas que decían Lula, que Lula podía ganar. Por otro lado, José Luis, hay que decir que Lula da Silva, las pocas apariciones públicas que ha tenido, ha convocado muy pocas personas a las apariciones públicas, y además de eso, por donde quiera que pasa, es abucheado, es vallado, es totalmente reyectado, rechazado, porque todos los juicios que se le hicieron fueron juicios que se publicaron en las televisoras, y todas las condenas que se dieron en el más absoluto, en la más absoluta transparencia y limpieza. Todo el mundo sabe que él es culpable de las acusaciones que se les hicieron cuando lo metieron en la cárcel. Entonces, un hombre que no puede salir prácticamente a la calle. Es decir, es contradictorio. Sin embargo, cuando usted lee un periódico, lee que tiene la mayoría, que le puede ganar a Bolsonaro, etcétera.
Siempre los resultados de las encuestas llaman a la reflexión. ¿Qué pregunta se hizo? ¿A quién se le hizo? ¿A qué sector de la población se le quiso consultar? En fin, pero me va quedando poco tiempo. La cuestión, la situación económica de Brasil, ¿qué tal está?
No, está bastante difícil. Hay una inflación que está caminando. La paridad con el dólar, cuando yo salí de Brasil en el año 2014 con 2 reales, que es la moneda brasileña, se compraba 1 dólar. Ahora está a 5.5. Tienes que tener 5.5 reales y con tendencia a subir, precisamente porque la situación política, esta atmósfera rara o cargada políticamente, desestimula la economía de Brasil. Hay que decir que Brasil está bajando los índices de la pandemia, que como tú bien dices, han culpado a Bolsonaro porque él no ha actuado de la manera que debía, lo cual es parcialmente real. Él, debido a la poca experiencia, debido a que no tiene asesores de calibre, quizás no manejó la pandemia, la compra de vacunas, la situación de... él lo hacía por el aspecto económico.
Claro, no, perdóneme, profesor, vimos renunciar hasta al ministro de Salud Pública.
Exactamente, no, varios ministros. Hay 3 ministros que tuvieron que renunciar en medio de la pandemia.
Eso es un récord.
Que es un récord, que Bolsonaro se oponía a la línea de esos ministros. Es decir, eso es falta también de experiencia. Y realmente Bolsonaro es un hombre que en lo personal, un poco, no es comparándolo, pero con la situación que en lo personal Donald Trump presentó en Estados Unidos, que si bien es un hombre que actuó en determinados aspectos a favor de la economía norteamericana y tuvo una serie de decisiones, es un hombre que desde el punto de vista personal no tenía formas. Bueno, Bolsonaro exactamente igual. Entonces, Bueno, sí, realmente en la pandemia en este momento se está ya, el índice de mortalidad en Brasil está bajando extraordinariamente, el índice de infectados está bajando extraordinariamente, pero como tú dices, ha dejado un legado, el segundo país con más muertos por esa pandemia del mundo. El primero es Estados Unidos, lógico, Estados Unidos tiene una población superior a 330 millones de personas, Brasil tiene 215 millones de personas, pero tiene una cantidad de muertos extraordinariamente grande. Brasil, que Estados Unidos creo que está en el área de 600 y tanto mil muertos, y Brasil va por el área de 500 y tantos mil muertos.
Profesor, usted hizo a inicio de programa un preámbulo, ¿no?, de lo que estamos viviendo y próximamente vivirá Latinoamérica, y nos detuvimos, la audiencia lo puede escuchar y así ha sido, ¿no? En Brasil nos han quedado muchos países, Venezuela, Nicaragua, Cuba, sin duda. Para resumir, ¿complicado el escenario latinoamericano?
Muy complicado, parece bastante complicado, pero bueno, es un escenario de lucha donde la democracia, o los que somos demócratas, tenemos el deber de seguir luchando. La izquierda es una adversaria muy meritoria, hay que decirlo, José Luis Ramos, porque son personas que tienen la capacidad de sacrificio. Sin embargo, cuando toman el poder, hay que ver lo que sucedió, por ejemplo, en Brasil, Lula da Silva preso por corrupción. Cuando Lula da Silva se eligió presidente, el hijo mayor de él era un practicante de los Correios de Brasil. Cuando terminó su segundo mandato, era el tercer hombre más rico de Brasil. Es una corrupción, es una barbaridad. Algo parecido sucedió en Salvador. Los gobiernos de la izquierda salvadoreña, del Frente Farabundo Martí, los dos presidentes que han pasado por el gobierno, están acusados de corrupción. La robadera es impune. Y ni te hablo de lo que sucede en Venezuela, con Maduro, con Chávez, la hija de Chávez, que es una de las mujeres más ricas del mundo. Impresionante.
Son entonces asignaturas que nos van quedando pendientes para próximos programas.
Bueno, con mucho gusto, José Luis.
Muchísimas gracias, profesor Jorge Hernández Fonseca, analista político en este recorrido por Latinoamérica. Nos queda, repito, Venezuela, Nicaragua, El Salvador y Cuba. Cuba será un capítulo aparte. Gracias, claro. Un abrazo, profesor Fonseca.
Otro abrazo, con mucho gusto, para ti y para tus oyentes, José Luis.
Cómo no, mañana regreso, si Dios quiere, a la misma hora.
El Estado cubano, pese a las múltiples carencias que afectan al pueblo, no escatima en recursos, tanto humanos como financieros, para encerrar en su círculo mediático a los más de 11 millones de cubanos. El acceso a Internet significa libertad de información, y esto es algo que está vedado en la isla. Pero el ingenio y la creatividad del cubano han roto este cerco. Si disponemos de un punto de acceso, aunque el mismo se encuentre alejado, es posible extender mucho más el rango de recepción y transmisión de la señal siguiendo estos útiles consejos. Las señales de Wi-Fi no son más que ondas de radio que transmiten digitalmente toda la información concerniente a la red. En la medida en que crece la frecuencia, las ondas de radio se empiezan a comportar más como si fueran unas de luz. O sea que la señal de Wi-Fi, por su alta frecuencia, no se recibe bien a través de obstáculos como paredes, por ejemplo. Para mejorar la recepción de esta señal, lo ideal sería que se use una antena preferentemente direccional, colocada en exteriores y conectada a través de un cable coaxial a nuestra tarjeta de red, y que esta antena pueda ver, metafóricamente hablando, el punto desde donde se origina la señal de Internet. También en la configuración de nuestra tarjeta de red, especialmente en las laptops, podemos incrementar los valores de la potencia de transmisión y recepción. Si usted ya tiene internet y desea obtener más información de cómo construir una antena direccional para Wi-Fi y aumentar la potencia de la tarjeta de red, visite www.martinoticias.com.
Siguiendo estos sencillos consejos del equipo técnico de Radio Martí, se incrementará el rango de recepción y transmisión de Wi-Fi o Internet inalámbrica. Y lo más importante,